12. Estás escuchando
a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Qué bueno, esta charla me encanta. Estamos con Dani Zayeg y además ella, porque venimos hablando de masculinidades, nos propone temas, nos propone personas que vienen trabajando en este tema hace mucho tiempo y que nos ayudan a pensar y a ordenar este nuevo enfoque que queremos dar a todo, a nuestra cabeza, a nuestra vida, a nuestra sociedad, a entender mejor qué es lo que viene pasando y poder también repensarnos nosotros, porque no vamos a poner todo afuera, sino que vamos a... Una vez que uno le da nombre a las cosas y las puede charlar y procesar, puede actuar también de manera diferente. Así que estamos con Lucas Fauno también, periodista, activista. Bienvenido, Lucas. Es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por convidarme el espacio. Hola, Vero. Hola, Danila.
Hola.
Y sí,
hola, Fauni.
La verdad que qué interesante. Retomo lo que estaba hablando Danila. En el sentido de que primero estaría bueno que pensemos qué es la masculinidad. La masculinidad es una cantidad de normas impuestas. O sea, la masculinidad son esa cantidad de discursos, de dispositivos y demás que nos han impuesto, en especial de una manera tan biologicista y violenta, ¿no? Como la idea de, bueno, ha nacido con pene, entonces le vamos a depositar todo esto de no llorarás, no serás sensible, serás violento,
fuerte,
patriarcal, fuerte, sí, vas a mirar esto, no vas a mirar aquello. Y retomo especialmente lo que comentaba Danila de las masculinidades que no usan el barbijo, ¿no? Como esto de, primero, salen sin barbijo, lo cual me llama la atención porque estamos en momentos de pandemia y decís, ah, qué bien estos hombres que colaboran en la casa. No, se arrogan el privilegio de que se necesita salir y hacen lo que no han hecho en toda la historia de la humanidad, que es hacerse cargo de las tareas domésticas, y se lo apropian porque conlleva un beneficio, ¿no? Que es la salida al exterior, claro, hoy en día tan valioso. Y esto, salen sin un barbijo. ¿Por qué? Porque como yo soy la masculinidad, como la masculinidad me ha explicado y le ha dicho al mundo de manera totalmente irracional, ¿no?, que no me va a pasar nada, salgo sin el barbijo. Y eso es la masculinidad, que es como la norma. Pero también podemos pensar en masculinidades, es decir, distintas maneras de vivir nuestra masculinidad. Últimamente se han estado dando muchos debates, y más que habla de las nuevas masculinidades. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque para variar, hola, vine a discutirlo todo. En realidad, cuando hablamos de la nueva masculinidad, hablamos como de algo que reemplaza a lo viejo y nos montamos como a un carril unidireccional de lo viejo, lo nuevo, lo viejo, lo nuevo, nuevo, lo viejo, lo nuevo, nuevo. Y es como que una hegemonía reemplaza a la otra, en lugar de repensar un panorama más amplio. Por eso es más interesante pensar en otras masculinidades. Yo, yo que me enuncio puto, yo no soy gay. Lo gay para mí es como muy, muy complaciente, tiene como otros colores. Yo me reapropio de esa injuria, que es lo puto, y mi masculinidad es una masculinidad de puto, que va por fuera de la hegemonía y la imposición heteronormada. Nótese que no digo heterosexual, sino normada, porque de vuelta, masculinidad, heteronorma, siempre tiene que ver con las normas que se nos imponen y nos alejan de lo que podemos o no hacer. Porque, ¿qué pasa con quienes se van? Por ejemplo, yo, que me he ido de la imposición de la masculinidad, somos castigadas, se nos castiga. Si vos caminás como alguien, yo siendo leído como un varón, camino de manera no masculina, ¿qué va a pasar? Se me va a castigar, se me va a gritar, se me va a pegar. Va a haber una masculinidad que piensa que puede, de forma adoctrinante, cagarme a piñas. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo con la norma.
Claro. Entonces, y también en ese proceso de disciplinamiento y de castigo, se refuerza su propia masculinidad hegemónica. Como yo soy el hombre verdadero, entonces te cago a palos a vos porque sos puto. Y ahí refuerzo.
Y además porque, totalmente, Daniela, y además porque mi caminata maricona, mis uñas pintadas mariconas y demás, como que la leen. La leen como un desafío al statu claro. quo. Y si ellos no hacen algo, seré, o sea, si ellos no hacen algo, entonces hay como una idea de que irá creciendo mi libertad, que es lo bueno. Si leemos Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, cómo se castigaba a las mujeres y luego se construye la imagen de la bruja, es para evitar de que crezca el poder que tenemos y demás. Y poder y masculinidad, antes de ir a poder y masculinidad, me gustaba reparar sobre algo que también dijo Daniela, que tiene que ver con el espectro médico, ¿no? Cómo los varones no van tanto al médico, primero por esta idea de impunidad que nos da la masculinidad, listo, yo soy hombre, ahora me denuncio hombre, el COVID va a decir, ah, no, perdón, pensé que eras un... me voy.
pensé que eras una mina.
Perdón. Claro, es como, tiene que ver con eso, es como el COVID dijo, no, un hombre, qué miedo. Pero yendo,
antes
por ejemplo...
antes de que avances, porque venís hablando de masculinidades y no de varones. Imagino que hay una posición teórica que explica por qué hablamos de masculinidades y no de chabones.
Y porque, por ejemplo, yo no me considero la construcción social hombre. O sea, si bien soy una persona cisgénero, es decir, a mí se me impuso un género al nacer y yo lo perpetúo, cuando digo que soy cisgénero es que no soy trans. Entonces, yo no soy una persona trans, yo soy una persona cis, pero a la vez yo, por ejemplo, si bien soy una masculinidad, soy un puto que delinea y va construyendo su masculinidad, yo no me considero hombre. ¿Por qué? Porque lo hombre es también una construcción social. Si a mí se me caga piña, se me grita o demás, ¿es por qué es? Porque yo no soy ese hombre que se construyó socialmente. Entonces quizás sí me puedo acercar más a lo varón, pero también son muchas lecturas muy personales, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me puedo acercar a lo varón. Como les decía, yo soy una persona cisgénero, pero yo no puedo, yo personalmente, yo como Lucas, no me puedo sentir un hombre, siendo que mi papá me cagaba a gritos por no ser hombre, mi profesor de gimnasia me cagaba a puteadas y me humillaba públicamente por no ser ese hombre futbolero. Hablar, jugar al quemado para una marica era tipo la peor pesadilla que te puedas imaginar. Entonces, ¿por qué? Porque fugamos de esos lugares de la masculinidad. Entonces mi masculinidad es otra. Mi masculinidad también se expresa y dialoga con mi feminidad. ¿Por qué no habría de coexistir esas dos en mí? Digo, ¿por qué? Porque siempre estamos respondiendo ¿a qué? A normas. Porque está todo normativizado. Entonces,
pero en algún punto, no, digamos, como te vas a enojar con lo que te voy a decir. No hay como una renuncia ahí, es como la categoría hombre. No me interpela, o como la categoría hombre está asociada a ser rudo, no ver comedias románticas y qué sé yo. Entonces nos bajamos, ¿no es mejor como quedarnos y combatir la categoría hombre y que sea hombre también el que le gustó mucho Mulan?
Pero es que tiene que ver, me parece, con también con cuestiones personales. Por ejemplo, yo en lugar de un nuevo hombre o una otredad del hombre, yo me reivindico y me denuncio puto. ¿Por qué? Porque está más cercano a quien yo soy. Digo, para mí tiene que ver con ser más mutante, podríamos decir, porque si no caemos en el binarismo, ¿no? En lo hombre y lo mujer solamente. Es como cuando las lesbianas dicen, por ejemplo, enuncian que una lesbiana no es una mujer. Por ejemplo, a mí me sale lo mismo con que un puto no sería un hombre. Entonces, y tiene que ver con tomar las palabras que se nos imponen, y reapropiárnosla. Por ejemplo, yo cuando digo que soy puto, es una reapropiación de la injuria, esa palabra con la que me han castigado tantos años, esa palabra que, imaginen, a mí me daba terror efectivamente ser puto cuando era chiquito, porque eso era como en el momento en el que yo dije, sí, soy puto, era la concreción de todo lo malo. Era parecerme a Gianola, era parecerme a Fabio Posca, que eran las imágenes más nefastas que yo tenía en mi infanto-juvenilidad, ¿entendés? En la cual, cuando no tenés otros referentes, yo era, ¿qué? Soy esa parodia. ¿Qué soy? Entonces, cuando yo me me encuentro puto.
Claro, como un chiste.
Es que imagínate querer salir del closet y cuando pones un pie afuera lo primero que ves es allá. No, deja, yo me quedo acá adentro. Claro, Narnia, el león, la bruja, yo.
Claro, quiero hacerte una pregunta que es bastante personal, no sé si vas a acceder a la respuesta, pero me da mucha curiosidad cuando te escucho que saber quién fue el que, o sea, ¿dónde encontraste vos como la primera liana para colgarte de todo esto y para decir el primer rescate? ¿Fue una persona? Mirá, ¿fue un lugar? ¿Qué fue?
Son varias. Yo creo mucho que no tenemos que tener ídolos, podemos tener referentes y podemos incluso no estar de acuerdo, y el no estar de acuerdo construye otras opiniones, ¿no? Porque si no, creo que tenemos referentes y después, en cuanto a la pifian una vez, todos saliendo a prender fuego a Rita Segato. Es como, qué pesado. Sí, claro. Es como, por eso tengo, sí, varias personas a las que me gusta escuchar mucho. Por ejemplo, a Lucho Fabri, a la Marica Combativa. En las redes sociales hay un canal que se llama Privilegiados, que construye unos videos también muy interesantes. Pero digo, incluso son personas que a mí me encanta escuchar y con las que me encanta disentir. Porque, me encanta, bueno, como, bueno, yo tomo este concepto, bueno, hasta acá adhiero. Bueno, yo pienso que va quizás por acá. Y es lo que tiene que ver con que te decía recién, Vero, de otras masculinidades, ¿no? Porque si todo el tiempo es como lo nuevo y lo viejo, la nueva Stacy Malibu, pero ahora con sombrero. Claro, es como que siempre reemplazamos. Y claro, bueno, igual eso habla de una sociedad como la actual, que es gerontoodiante, ¿no? Todo lo viejo, huyamos de ahí. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con abrir el diálogo. Por eso yo suelo compartir charlas sobre masculinidades, y a veces es un poco chocante o es fuerte sentarte con 100, 200 varones, heterosis, chabones, Ónebres. Claro, y ahí a mí se me abre toda una disyuntiva, que es, por un lado, qué fuerte que las disidencias, diversidades, todos los nombres, quienes fugamos de la masculinidad hegemónica y demás, debamos dar estas tareas pedagogizantes y demás. Pero por otro lado es como, qué suerte estás acá, sentado, accediendo, sí, a dialogar. Bueno, sí, hay que ver, obvio, si vos... Sí, pero hay que ver si vos, que siempre se los digo, si ahora vos, que ya sabés todo, que tipo, estás a dos frases de convertirte en un aliado, si vas a ser capaz de cortar con el pacto machista. ¿Y a qué me refiero con el pacto machista?
Porque sí, si no salís de acá a cagar la trompada, putos y claro, mujeres.
Por eso necesitamos que ahora, si te llega una nud en tu grupo de WhatsApp, los pibes de la canchita, en tu grupo de WhatsApp, los amigos, no, y llega una nude, es como, che, que es repensarnos esas cosas, cortar el pacto machista es repensarlo. Y cuando hablamos de masculinidad, acá hay un gran error que para mí tenemos que repensar, que es que siempre pensamos la masculinidad como un Roberto, ¿no? Como el Roberto que no levanta los platos, el Roberto que no va al medio, no. Y la masculinidad es una estructura social que se da en todos nuestros espacios. La masculinidad es ese compañero de oficina que no te lava un plato en la cocinita de la oficina porque lo van a tener que hacer las minas. La masculinidad es ese compañero que en la asamblea universitaria se piensa que su voz vale más que la de una compañera porque él nació con dos pelotas y una pija. Entonces, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. La masculinidad es una estructura social, no es individual. Por eso se la debe ver más ampliamente.
Quiero ir al Lucas Fauno College a aprender.
Vero Castañares, el peor día de la semana.
De 10 a 12, en 93.7 Nacional Rock.
Yo hablaba antes con Dani que por ahí hay cosas que no están tan difundidas o que si no estás exactamente en una sintonía, no las encontrás. Y no sé si es generacional, no sé qué es, pero te quedás, viste, como medio, mirá, sin toda esta información y sin todo este pensamiento. Que la verdad que estoy muy agradecida de esta charla. Es
que también yo creo que, perdón, no, capaz que vos, capaz que no estás de acuerdo, pero yo creo que como que quienes llegamos a algunos espacios como el feminismo, en general es por el sufrimiento. Si total, vos, si vos estás en un mundo en que la estás pasando bárbaro, como no salís a investigar a ver qué pasa acá. A mí me pasó mucho de más chica esto de las asambleas universitarias, varones hablándome encima. Siempre.
Soportable, paso
de trabajo sí, cuando siempre. Cuando era más chica y todavía no hablaba tan fuerte y no estaba tan empoderada, me pasaba mucho que varones me pasaban por encima. Entonces también uno llega como, o una llega al feminismo o a corrientes de pensamiento que hablan de esto. Para mí, en general, el inicio es un sufrimiento, una incomodidad.
Total, yo creo, Dani, en mi caso, por ejemplo, hay dos momentos que quebraron el paradigma de que yo acceda a los espacios de un varón heterocis, blanco, ABC1 y demás, que fueron mi salida del closet, no solo como gay, sino como puto, o sea, como una imagen más irreverente, no como una imagen quizás como algo anexo a una sociedad, sino como algo denunciativo, y luego mi salida del closet como persona viviendo con VIH, porque en ese momento yo también aprendí a dialogar con las estructuras patriarcales, machistas, masculinas y demás, de los sistemas estatales. No me parece para nada menor que vos nombres a Bolsonaro, a Trump, y que nos preguntemos cómo son las políticas de esas personas. Y claramente lo podemos trazar, hablo como de un ejercicio muy, muy metafórico, ¿no? Como todo lo que sucede con las masculinidades, ¿no? Porque al final del día, los estados y su relación con el poder se puede trasladar a otras relaciones de poder. Y tanto Trump como Bolsonaro son quienes reproducen lo más tóxico, hegemónico, masculino y repugnante de la masculinidad, lo minimizante de cualquier situación endeble de salud y demás. Entonces, me parece que lo que representan tanto Trump, Bolsonaro y demás, no es ellos, que es ahí donde yo recién pedía como que pensemos cómo diferenciar que la masculinidad y esta masculinidad normativa, violenta, tóxica y demás, no solamente es una persona o no solamente es un tipo de corporalidad, sino es una manera de encarar las cosas. En este caso, lo que es una masculinidad son las acciones de Bolsonaro, de Trump y demás, que lo que hacen es atacar a todos los débiles, excluir a quien quede por fuera de la norma. O sea, por ejemplo, en este momento nos enteramos de que en Hungría votaron para que en la Constitución diga el género será lo asignado al nacer. De esta manera impiden de que las personas puedan realizar, aplicar la ley de identidad de género. Entonces, todo
como
lo
si eso
masculino,
se pudiese hacer por ley. Ridícula.
Claro. Bueno, es que es acá donde, en una situación de pandemia, al primer ministro de Hungría le dieron poderes especiales para que pueda enfrentar la pandemia. ¿Y qué hace? Ataca a las diversidades y disidencias sexuales. Entonces, ¿a qué ataca? A todo lo no hombre cisgénero. Y eso tiene que ver con la aplicación de estas masculinidades más tóxicas y nefastas.
Te escucho reflexionar así, me acuerdo de un discurso de Putin diciendo que nos quieren hacer creer que todo lo que pasa con el sexo es lo normal y nos están metiendo una idea en la cabeza. No, era mucho más profundo lo que él decía, pero la idea en general era eso. Y la verdad que es muy impactante, ¿no? Porque total, hay gente que lo toma realmente como un referente a Putin, sí, en otras cuestiones que tienen que ver con la política, pero dice esto y, bueno, es algo muy complicado. Me resultan peligrosos, sumamente peligrosos.
Sí, como la idea de lo sano y lo enfermo.
Exacto.
Total.
Sí,
pero
siempre todos como
quieren hacer creer
pares,
que esto es lo normal.
¿No?
Claro, sí,
binarios, okay. Siempre en pares binarios, sí, que no podrán fugar de ahí. Y hay una palabra que has dicho recién, Vero, que es lo normal. ¿Y qué es lo normal? Y tiene que ver, ¿cómo puede ser que en tantos años de historia, o sea, no hayamos pero mirado un poquito, ¿no? Nuestras palabras, nuestros mantras. Lo normal está constituido por lo normativo. O sea, es lo que obedece a una norma. ¿Y quién pone esa norma? porque también las masculinidades son culturales. En algún momento de la historia, por ejemplo, otra vez escuchaba a esta amiga, Marica Combativa, que también habla mucho sobre esto, decía, en algún momento de la historia, ser la masculinidad era usar taquito y maquillaje blanco en la cara. Eso era lo masculino.
Sí.
Si lo hago yo hoy a Villa Crespo, me recagan a piñas. No, soy una masculinidad de otra época en la que se considera. No llegué a decirlo.
No, pero porque está bueno lo que traes porque da cuenta de que las ideas y los conceptos y los imaginarios sociales detrás de ellas son móviles. Como
sin
también esto, como yo vi Game of Thrones hace poco y estoy totalmente tomada por eso. Pero como algunas ideas de masculinidad de antes pensaban cuando los hombres bailaban tango entre ellos.
Claro.
No bailaban con mujeres. Hoy es el tango queer, eso. Hoy eso es de puto. Y en otro momento era de chabón.
Total.
Y esto me da pie para hacerte una pregunta del tipo programática, que siempre es lo que a mí me interesa. ¿Cómo hacemos para que la idea de masculinidad hoy se parezca más a lo que queremos y a lo que nos hace más felices y más libres, que en el fondo siempre es como el objetivo último, y para alejarnos de estas ideas de masculinidad tan peligrosas y tan
para mí,
difíciles?
Total, para mí en principio la masculinidad debe dejar de ser una masculinidad extractivista, es decir, que tome de manera violenta, que extraiga conceptos, ideas y demás de las personas que realizan tareas pedagogizantes, y que la masculinidad se haga cargo de que todas estas tareas deben ser tareas pagas. Me refiero que todos los diálogos, que todos esas instancias, tanto como pueden ser de charlas virtuales que dan los compañeros, de libros y demás, bueno, eso es algo que como todo, como decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de las tareas domésticas, no es amor, es trabajo no pago. Bueno, ¿por qué? Porque la masculinidad también es un sistema extractivista. Toma, toma, toma y extrae. Bueno, eso son todas las actividades y todas las cuestiones dadas históricamente que la masculinidad se tiene que repensar. Y cuando hablo de la masculinidad, incluso me lo digo a mí, que soy puto, pero que también al ser leído y al ser sociabilizado como chabón, como varón y demás, también hay un montón de cosas que tengo que rever. También, en torno a tu pregunta, Dani, me parece muy importante lo que decía antes, cortar con el pacto machista. Sí. Hay espacios en donde los hombres y masculinidades tienen acceso a las que nosotras tres, que estamos acá, no tenemos acceso. Nosotras tres no tenemos acceso al chat de los pibes de la cancha, no tenemos acceso a la charla, más sin tapujo de los varones y demás. Bueno, quienes tienen acceso tienen que cortar el pacto machista, tienen que pararla en seco y decir, che, esto no, lo demás. Y también me parece que, como decía recién, es una ida y vuelta de escuchar y de implementar, y sobre todo de escuchar, porque yo escucho mucho esta pregunta de ¿qué rol cumplen los hombres en tal cosa? No, bueno, spoiler alert. Los hombres ya han ocupado todos los roles posibles. Es como, no, ¿sabes qué? No vengas a preguntarme qué rol debemos cumplir. ¿Podemos ir a la marcha? Mira, ¿sabes cuándo vas a poder ir a la marcha? Primero, cuando tu cuerpo no representa una violencia para las feminidades que están ahí. Segundo, cuando todas las tareas, por ejemplo, de cuidado de niñas, de empleos y demás, estén cubiertas. Porque, a ver, ¿para qué querés ir a la marcha? ¿Para decir que sos feminista, que sos aliado, que vas a salvar el mundo y que todo lo demás? Bueno, ¿sabes qué? Si realmente te interesase eso, estarías en tu casa cuidando a los pibes, estarías en el trabajo diciendo, bueno, para que vos vayas a la marcha, hoy me quedo yo acá. Eso es ir a la marcha.
No, y haciendo mierda esos chats de femicidas que tienen los varones mandando culos y cosas sin parar.
Total, pero digo, igual, como todo, ¿no? O sea, valoro mucho que se abra el diálogo. No te voy a dar una estrellita por estar acá, tipo, qué bien, no mataste. Hoy no mataste.
No.
Un aplauso. O sea, pero también es, me parece muy, muy válido que se den y valoro muchísimo que se acerquen. Digo, la otra vez que me pasaba esto de estar con 200 chabones, varones heterosis, y yo ahí sentado. ya medio picado, de mal humor.
Un poco con miedo también.
Un poco con miedo a salir, ¿no? Como al momento en el que uno dice, yo voy a tener que salir en algún momento de esto. Y ahí es como, ahí es donde invoco Game of Thrones, que era como, bueno, en dragón me voy a tener que ir de acá. Pero bueno, me parece que como respondo a esto es, la salida, bueno, claramente es colectiva o no será. Esto tiene que ver con tender lazos y diálogos en general, ¿no? Porque si no creo que nadie, no, como decías vos, Vero, de repente alguien escucha esto, bueno, yo también en algún momento esto lo escuché. Yo no es que un día revelada totalmente, enfurecida y eterna, me desperté y me bajó claro. toda esta información cual es yo. No, o sea, tiene que ver en escucharnos y en dialogarnos.
En hacer espacio a lo que uno escucha, en tratar de quedarse pensando qué es lo que nos viene pasando cada vez que escuchamos a Dani. Yo lo digo sinceramente porque la verdad que sus columnas siempre nos traen todo un contenido que tiene que ver para muchos con cosas novedosas, absolutamente nuevas que nunca se habían detenido a pensar. Chicos, la verdad
Gracias, Vero.
Estoy súper agradecida. Lucas, es muy interesante escucharte. Muchas gracias por haber estado acá, por esta charla. Ojalá podamos repetirlo en algún momento.
Seguramente.
Podamos volver a charlar de otros temas. Y Dani, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo.
No, gracias a vos, Vero, por este espacio y por pensar juntas.
Dani Sayeg y Lucas Fauno, hoy en el peor día de la semana.